Buenas noches, muchas gracias. Aquí nos instalamos en el antiguo Café Tortoni de Buenos Aires, muy próximo al centro de la Tierra. Las primeras palabras las pronuncia Guillermo Astronauta. Salude Rolón a sus amistades.
Bueno, Alejandro, saludo a Teresa, Eugenia, Diana, Andrés Fernández y Adriana Gorosito.
Saludos para Rubén Ciocia, para Eduardo Cujo, para Soledad, para Patricia Marina y Luis Penelli de Provincia Salud.
Quiero saludar a Suma Paz, que me ha llamado muy amablemente hace un rato, y a las personas que han enviado correos electrónicos, algunos de los cuales serán reseñados a continuación. Fabián pregunta lo siguiente: ¿qué le parece la historia de los judíos de Paul Johnson? ¿Da para comprarlo? Sí, a mí me gustó mucho, yo lo he leído con mucho gusto. Ignacio López quisiera saber si ya se tienen los resultados de las audiciones para el coro del Bar del Infierno o si siguen recibiendo currículum. No, ya no seguimos recibiendo currículum. Soy Juan de Rosario, dice Juan, y dice que cuando escucha nuestro programa le pasa lo siguiente. Él supone que yo digo algo muy gracioso que no alcanza a oír porque pasa una moto. Y después, cuando la moto se aleja, escucha los aplausos del público. Siempre está pasando una moto.
Siempre.
No es que yo diga cosas graciosas. Siempre pasa una moto. Una moto a bajísima velocidad, escasísima cilindrada. Una moto despreciable, que hace, sin embargo, un ruido que perturba a toda la gente. La gente de las grandes ciudades está enteramente sorda. Basta con ver las programaciones musicales de la radio. Pero creo que no se cuida en absoluto el tema de los ruidos. Las motos pasan todo el tiempo, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Esa es una. Los perros son otra cosa. Las alarmas de los automóviles están sonando continuamente. Se los afanen o no se los afanen, están sonando. Suenan siempre. Usted para la oreja y siempre ahí está la alarma de un automóvil sonando, un estúpido que le puso la alarma.
Hasta que se termina
lo roban, dice. Bueno, ese es el coro de fondo que escuchamos. Horroroso, perturbador, insalubre, patológico, demencial. Eso es lo que escuchamos todas las
noches. Sí.
Colectivos que andan haciendo un ruido que yo no he escuchado en ninguna otra en otros países.
No.
No andan así los colectivos.
No, ni cuando frenan tampoco hacen tanto ruido.
Bueno,
¿no?
Pero la gente no registra molestia por eso, porque de todos modos ya está perturbada acá. No lo molesta, no lo oyen bien ni mal. Ha sido deteriorado su oído. Bien, a Juan de Rosario, gracias. También Norberto Medina, de Avellaneda, envía unos párrafos de mucho afecto. Muchas gracias. Héctor Ponce dice: el gran pintor Florencio Molina Campos tenía un amigo que se llamaba Walt Disney, y estaba el aprendiz de brujo. Le pido al maestro si recuerda la música. Sí, yo la recuerdo, voy a ver si después la puedo tocar. Pero no sé si estoy... A ver si era esto. ¿Era esto? No. Voy a tardar media hora en acordármela y vamos a perder. Evelyn dice: espero ansiosamente verlo el lunes 13 en el Solís. Sin duda va a ser un espectáculo estupendo. Se refiere a El Bar del Infierno, que se presentará en el Teatro Solís el día lunes 13 en Montevideo. Bueno. Sati de Cipolletti dice: me pide un vals que se llama Desdén. No conozco un vals Desdén. Sí conozco un tango Desdén, que ciertamente es muy muy bello, pero que no es un vals. Sí. A ver, quiere... Ya no está. Cualquier cosa menos preparado. Muy rápido este piano. Es un Technis. Digo, pues ustedes necesitan un piano lento.
Soñé mi vida entera con lo que era de tu amor.
Eso es Desdén, pero no es un bar. Pero es un nombre que bien puede titular más de una canción, como sucede con frecuencia. Bueno, dale. Vamos al programa propiamente dicho. El tema de hoy son los autómatas. Algunos dicen que el primer autómata figura en los mitos griegos y que lo construyó Hefesto. Nos referimos a Talos, un gigante de bronce. Hefesto lo había construido para regalárselo a Minos. Talos era el guardián de Creta, vigilaba las costas. Todos los días armado daba 3 veces la vuelta a la isla. Impedía a los extranjeros entrar y a los habitantes de Creta irse. Esto nos da una idea del carácter despótico del gobierno de Minos. Para escapar de su vigilancia, Dédalo, el ingeniero de Minos, tuvo que irse por los aires. No es verdad. Dédalo tuvo que irse por los aires porque estaba encerrado en el laberinto. No porque tuviera que eludir a Talos. La eficacia de Talos era relativa. Calcule que si daba 3 veces la vuelta a la isla de Creta, que es una isla considerable, en un día, pues la isla de Creta, que parece una especie de milanesa, puede ser abordada o abandonada por el otro lado mientras Talos está ausente. Por lo menos 8 horas de ausencia en algún lugar estaban garantizadas si es que pasaba 3 veces por día. Así que no parecía ser una vigilancia muy eficaz. Cuando Talos agarraba a alguno en falta, se metía él mismo en el fuego, ya que era un autómata de metal, y calentaba este cuerpo metálico. Después oprimía a los desgraciados entre sus brazos y los quemaba. Talos era invulnerable en todo su cuerpo, como hemos dicho muchas veces, a excepción de la parte baja de la pierna, donde tenía una pequeña vena cerrada por una clavija. Cuando los argonautas llegaron a Creta, Medea logró con sus hechizos romper la vena vital de Talos. En realidad le sacó la clavija, no hubo ningún hechizo. Y el autómata dejó de moverse para siempre. Pero fuera de los mitos, que es lo que nos interesa, desde siglos antes de Cristo se comenzaron a crear autómatas. Nuestro amigo, el novelista y divulgador Isaac Asimov, explica que en cada descripción antigua de los autómatas no se da cuenta de los mecanismos con los cuales funcionaban y solo queda la descripción de lo que eran. Pero de todos modos, los autómatas primitivos no tenían aplicaciones prácticas en áreas específicas, solo servían para entretener a los poderosos. Casi todas esas máquinas funcionaban por medio de movimientos ascendentes de agua caliente o aire, o si no, por el vertido progresivo de un líquido que por ahí provocaba rupturas de equilibrio, o bien la caída de un peso, etc. Citemos algunos de esos inventos. En el año 1500 a.C., Amenhotep, el hermano de Apu, estamos hablando de Egipto, naturalmente, construyó una historia de Memón, el rey de Etiopía, que emitía sonidos cuando le iluminaban los rayos del sol al amanecer. Los colosos de Memón. Algunos dicen que no era por los rayos del sol, sino por cierto viento que al pasar, cierto viento del amanecer que al pasar por unos orificios producía como un chiflido, etc. En el año 500 a.C., Qin Shi Huangdi, en China, inventó una urraca voladora de madera y bambú y también un caballo de madera que saltaba. Allá por el 400, Archítar de Tarento construyó un pichón de madera que rotaba con un surtidor de agua disimulado en el cuello. En el 206 a.C. fue encontrado el tesoro de Shi Huangdi. No fue encontrado el tesoro de Shi Huangdi, fue enterrado más o menos en aquella época. Había una orquesta mecánica de muñecos que hacían las delicias del emperador, que justamente murió por ahí por ese año. Shi Huangdi asumió en el 221 a.C., así que debe haber muerto en 206. Era muy fácil encontrar el tesoro, lo acababan de enterrar. En el año 770 d.C., el sabio Jean Gulien construyó un mono. Este ya me está gustando un poco más, ¿eh? Un mono que extendía las manos y decía limosna, limosna. Y cuando la recibía, la guardaba en una bolsa. Gan Chi Ho construyó un gato de madera que cazaba ratas verdaderas. O quizás falsas. No sé qué es más sorprendente, si cazar una rata verdadera o una rata que también fuera automática. De Alberto Magno se cuenta que tuvo un sirviente mecánico, un sirviente que era un autómata, no un sirviente que arreglaba automóviles. Decían también que Roger Bacon creó una cabeza parlante y que René Descartes inventó un autómata al que se refería como mi hijo Francine. Leonardo da Vinci hizo un león automático en honor al rey de Francia, Francisco I, ¿no? Uno de los más célebres constructores de autómatas fue Jacques de Vaucanson. Hizo un pato de cobre que bebía, comía, graznaba, chapoteaba en el agua y digería su comida. Atención, repito. Un pato de cobre que bebía, comía, graznaba, chapoteaba en el agua y digería su comida. También inventó un flautista y un tamborilero en 1738. El flautista, en realidad, era un mecanismo de aire que provocaba el movimiento de los dedos y labios. Los hermanos Meliardet, que eran Henri, Jean-David, Julien y Jacques, fueron expertos en autómatas. A principios del siglo XIX construyeron, por ejemplo, un escritor dibujante con la forma de un chico arrodillado que tenía un lápiz en la mano que escribía en inglés y francés y dibujaba paisajes. Edison construyó en 1891 una muñeca que hablaba muchísimo. Terminemos contando algo que sucedió en China cuando la visitaron los jesuitas. El emperador Qianlong de la dinastía Manchú era un apasionado por las fuentes. Con la presencia de los jesuitas en su corte aparecieron las primeras fuentes en las que peces, pájaros y otros animales escupían agua. Peces de metal, me imagino yo, de bronce o algo así. Entusiasmado por aquellas demostraciones de los visitantes, Qianlong les pidió que inventaran para él animales artificiales. Y de eso se encargó el jesuita Thibault. Construyó un león autómata de tamaño natural. Un día en que el emperador paseaba por sus jardines, los misioneros pusieron el mecanismo en marcha. El león corrió al encuentro de Qianlong, que naturalmente salió como alma que lleva el diablo, y ordenó a su guardia que detuviera a la bestia. Una vez que se aclaró el asunto y el emperador perdió el miedo, se construyó además un tigre para su beneplácito. Pero pronto los animales mecánicos aburrieron a Qianlong, que ordenó que se le fabricara un hombre mecánico. Y Bod se encargó una vez más del trabajo. El emperador iba todos los días al taller para ver cómo avanzaba la tarea. Después de un año la obra quedó terminada, pero Qianlong no quedó satisfecho. El autómata solo se movía en línea recta y no podía acompañar al emperador en sus paseos. Entonces, malhumorado, Qianlong echó a los jesuitas de su lado y ya no pudieron regresar. Tampoco los jesuitas obtuvieron el apoyo europeo para seguir con sus prácticas heterodoxas de conversión y ya no hubo tantos autómatas. O mejor dicho, hubo, pero después ya en una época que es la nuestra, la época de los autómatas, de los muñecos mecánicos que hacen maravillas. En Bizancio había también una especie de tradición, o algunos emperadores estaban interesados en animales de metal, en pájaros que cantaban, etcétera, ¿no? Aquí no está muy bien explicado cómo conseguían el movimiento, pero el contrapeso era una cuestión principalísima, parecido a los mecanismos de relojería, que son decisivos para esta cosa. Después la invención de la cuerda, la tensión de resortes y metales que luego iban recuperando su lasitud de a poco, y eso generaba un movimiento. También está las formas anteriores a los motores de combustión y aún de vapor, son desde luego los molinos, donde se aprovecha el movimiento del agua o del aire. También muchos mecanismos de movimiento propio los sacaban de los molinos. Pero, tal como sucede con el pensamiento infantil, la descripción de todo autómata histórico presenta siempre un misterio, el misterio de cómo funcionaba. No estaba previsto decirlo y casi los constructores preferían no decirlo. Bien. Hemos ido a la discoteca, el discotecario se había ausentado y había dejado en su lugar a un autómata. Vamos a escuchar la obra llamada El Títere, que es de Borges y Piazzolla, interpretada por Astor Piazzolla con la voz de Edmundo Rivero. En atención, desde luego, a todos estos juguetes mecánicos, aunque el títere no es exactamente un juguete mecánico. Pero podría serlo, podría concebirse un títere que, en lugar de ser manipulado por un señor, fuera manipulado por un autómata, por ejemplo. Un titiritero automático. Se moviera empuñando en sus manos un muñeco característico. Desde luego, cada vez que se habla de muñecos, damos en pensar en una casi automática también, metáfora, que los muñecos se mueven siguiendo ajenos designios y que tal vez nosotros no somos sino sofisticados muñecos que aprovechamos determinadas fuerzas y que nos movemos en el sentido de unas órdenes que son impartidas por ajenas y superiores voluntades, no necesariamente la de Dios. Cuando nos referimos a cumplir con un destino fijado por otros, no estamos hablando del determinismo ni de las leyes de Dios, sino de del escaso poder de decisión que puede tener una persona en medio de las gigantescas fuerzas sociales que la motorizan, pero que más que nada la limitan, la circunscriben, la acorralan, la presionan, la invaden y la incorporan de modo más brutal pensamientos, sensaciones, entre las que desde luego está la sensación que dice que nosotros hacemos lo que nos da la gana. Escuchamos ahora El Títere, esta obra de Borges y Piazzolla por Piazzolla y Rivero.
Nos informan acerca de la inauguración de la muestra de arte Tributo a Salvador Cantero, con obras de pintura y escultura de artistas federados, el día 4 de diciembre a las 18:30 horas. La exposición se realiza en la sede de Agrupación Gente de Arte y Letras Impulso, La Madrid 355, en el barrio de La Boca, y podrá ser visitada los días martes y jueves de 18 a 20 horas, sábados de 17 a 21 horas. Entrada libre y gratuita.
Bar del Infierno en Balcarce, sábado 4 de diciembre, 21 a 30 horas, en el Teatro Municipal de Balcarce, calle 16, entre 17 y 19. Las entradas están en venta todos los días en la boletería del Teatro Municipal. Recordamos, calle 16, entre 17 y 19. Sábado 4 de diciembre, 21 a 30 horas, Bar del Infierno en Balcarce.
De Querusa se llama este espectáculo, que se presenta el día viernes 3 a las 24 horas en el Condado, Niceto Vega 5542.
Nos invitan a las muestras que dará el taller de teatro del Colegio San Marón los dos primeros viernes y sábados de diciembre. Junto con esta nota nos adjuntan las obras que van a desarrollar allí, Fragmentos de Yerma, Mariana Pineda, La Casa de Bernarda Alba y Las de Barranco, de Gregorio de la Ferrere. Esto es el Colegio San Marón, Paraguay 834, Capital Federal.
Agradecemos el semanario El Parlamentario y también Uva Encrucijada, en la revista de la Universidad de Buenos Aires.
Ha llegado Caseros y su gente. Me han entregado también el amigo Scalisi, Néstor, Hidalgo al 700, revista cultural, una bella revista, con un bello nombre también. Taller literario, programa de desarrollo integral de adultos mayores, ¿eh? Este es el número 1, noviembre de 2004. Hidalgo al 700, revista cultural. Muchas gracias a Néstor Jorge Scalisi. Acá, bien.
Sí, sí. Karina Berolegui se presenta en el Club del Vino mañana a las 22:30 horas. Esto es en Cabrera 4700, Palermo. Karina Berolegui con su espectáculo en el Club del Vino.
Bueno, yo ya tengo mensaje de los oyentes, Alejandro. No sé si usted tiene algo más.
Sí, tengo muchas cosas más. Aquí está la gente de Juventud Lírica, que me envían una reseña de lo que serán las temporadas 2005 y 2006, el amigo Toró, que ha obtenido un premio en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un cuento que se llama El Último Duelo Criollo, que fue premiado. Bueno, lo felicitamos al querido amigo. Y ahora sí estamos en situación de ingresar en el pantanoso mundo de los mensajes telefónicos.
Muy bien, aquí quieren las turcas que nosotros obliguemos al amigo Stronati a dedicarles la sonrisa de mamá cuando venga el sordo y mandan un beso para los tres.
Trataremos de hacerlo.
Soy Conrado de Almagro y le quiero mandar un beso a mi novia Mariela de San Martín, que debe estar en la cama escuchándolo. Espero que esté sola.
Sí. Un beso para Evelyn de Quilmes y familia de parte de María y Caite, y para todos los uruguayos de Ana Laura y Cecilia. Un saludo.
Negros somos Lucas y Diego de los Toldos, General Viamonte, a 30 kilómetros de tu pueblo natal.
Sí, claro.
Dice, vos y tus secuaces han sido siempre nuestra fiel compañía, y hoy somos nosotros los que venimos a hacerle compañía a ustedes. Disculpen la letra un poco movida, la escribimos en el 39, dice el mensaje.
Me dicen acá que los diccionarios chinos se pueden comprar en el supermercado, ahí en Arribeños, al 2000.
¿Ah, sí?
Efectivamente, sí, sí, y no en las librerías. Por el contrario, en las librerías se encuentran chocolatines, café con leche y cosas.
Dolina, me gustaría saber si recordás la letra de Carrillón de la Merced.
Sí.
Me pregunta Jordana, que le agrega, cada día te deseo más, Dolina.
Pero caramba, Jordana.
Teóricamente...
Sí, sé que viene gente.
Sí. Teóricamente, la inmortalidad, la eterna buena salud, pero no creo que puedan garantizar... Que si un tren lo hace puré, uno no cante pa'l carnero, dice Pedro de Pablo Rodríguez.
Tiene razón. Chole Ackerman de Rosario se cansó de soñarte, Dolina, y se puso de novia con Lea. Quiere anunciarlo por este único medio y que le mandes un beso. Esperamos en Rosario. Allí estaremos pronto, ojalá.
Dolina, ¿de dónde consiguió la información para la historia de Caín y Abel? Le pregunta Carlos de Bariloche. Para la charla que dio la otra noche acerca de Caín y Abel.
De Robert Graves, los mitos hebreos, Graves y Papáis. Respecto a la palabra Froilanes, que aparece en la presentación del programa, le cuento que no está en el diccionario, no, claro, está en el, pero sí en los diccionarios de Lunfardo. Lo busqué en la RUS y por internet en la Real Academia Española, claro, dice Julio Barrio Norte. No, no está, está, es un academicismo Lunfardo, y no una palabra de castellano. Siempre te escucho, me encanta tu programa, dice Ernesto Caballito.
Mariana de Mar del Plata dice, primero quiero felicitarlos por el excelente programa que hacen. Les mando besos a Juana, a Coco y a Gatito. Bueno, dice que los extraña mucho y que está por aquí.
Bueno, ¿me gusta la bossa nova? Pregunta Ceci de Floresta.
Sí.
Marisa, le dice Marisa Belgrano, Alejandro, ayer hiciste una mención de la película El Túnel, dice, donde Laura Hidalgo, dice, era María Iribarri, el personaje de Juan Pablo Castel, claro. Lo interpretó muy bien, Carlos Thompson
sí.
Dice, en la década del 50, creo que el director era Mentasti, gracias por recordarlo.
No, dice, creo, no, Mentasti era el dueño de Argentina Sono Film, pero no me parece que fuera director, no me acuerdo quién dijo. Si es bueno tener química con una chica, tener física también lo es, dice Mariano. Sí.
Horacio de Salta, saludo al Mono de la Plata y a Fer de Salta, gente del interior que nos visita. Ana de Chacabuco, también para Rolo de Chacabuco. Mucho beso, mucho cariño, mucho abrazo.
Atención amigos, Julio Liparini informa. El ensayo Poder, Entropía y Causalidad, que yo he leído, puede leerse en mi página web, dice Julio, que es www.julioliparini.com.ar. Repito, www.julioliparini.com.ar. No consigue Julio publicarlo en papel y me pide que yo dé a conocer esta dirección para aquellos que estén interesados en este ensayo. Poder, Entropía y Causalidad, un brillante ensayo de Julio Liparini.
Bueno,
¿qué
Alfredo de Colonia le pregunta a Stronati, dice Stronati, el precio del euro, usted menciona lo de Duratola, ¿el precio comprador o vendedor?
Comprador y vendedor.
Ah, el mismo precio.
No, el mismo precio.
Yo
vale.
Da los dos precios.
Ah, usted da los dos precios.
No, yo no, el que informa ahí.
¿Cómo es un euro?
Ah, no he visto nunca, no he visto nunca un billete.
¿Cómo son? ¿Qué dice?
Hay que buscar acá en la caja del doctor.
¿La foto de quién trae?
La foto, claro, de quién trae. Tenemos que pedir alguno acá en el...
Claro, ¿por qué no piden alguno? ¿Para qué?
Sí, para mirarlo, aunque sea.
Mirarlo. Pero usted, ¿cómo? Trabaja para curatorio y nunca vio un euro.
No vi un euro, todo.
Me gustaría, porque si ahora vamos a Europa y...
Claro.
Y se va a tener que manejar con euros.
Claro, imagínense, nos dan devuelto propaganda del circo Sarrazán y nosotros nos creemos que son euros.
Nosotros la agarramos igual.
La agarramos igual.
Claro.
O nos dan, qué sé yo...
O de Gaby Pufrán,
francos, dice. Francos del tiempo de la inundación.
¿En serio?
El tiempo de De Gaulle. ¿Y qué dice un euro?
Un euro, dice.
Sí, un euro.
Si es de uno, sí.
Sí,
sí.
Y, por ejemplo, ¿qué próceres tienen allá? Porque además, como es una comunidad integrada por varias naciones,
sí.
Debe haber héroes que estén enemistados los unos con los otros.
Supongo que sí. Claro,
aquí me parece que me traen un euro, ¿no?
Ahí
me
traen un euro.
Imagínense.
¿De dónde?
A ver, un momentito. Aquí nos traen un euro.
20, muchas gracias por el regalo. 20 euros.
No se hubiera molestado.
Muchas gracias. Son 80 pesos más o menos.
Está escrito, curiosamente, en mayúsculas, pero también en mayúsculas griegas, ¿eh?
¿Y qué prócer trae?
No trae ningún prócer.
Ah, no, no.
No trae aquí una... un vitró.
Un vitró.
Una especie de vitro, unas ventanas de estilo gótico. Y del otro lado un mapa de Europa. Un mapa de Europa casi sin Rusia.
Casi sin...
Mapa de Europa que está medio virado hacia la izquierda, si me permiten la incongruencia.
No parece un vitro.
Pero no una Europa que no empieza en los montes Urales, sino incluso... Al oeste de Moscú, me parece.
No.
Este que tenemos aquí tiene el 101-598-149-45. Son 20 euros. Bueno, muchísimas gracias.
Parece un billete entero, ¿vio?
Eso es de subterráneo, vale. Sí,
como el que le falta algo, son
bueno,
80 pesos.
La han engañado a esta chica, eso no
sí,
es dinero. Muchas gracias, muchas gracias.
20.
¿Por qué tenés un euro? ¿Venís de Europa?
20 euros.
Ah, bueno.
Es de ella, de otra persona. Lo donó otra persona.
No, está de gente que está ahorrando.
Claro,
pero yo creo que le van a tener que poner algún prócer en la tapa.
¿Por qué?
Claro, porque si no...
¿En la tapa?
Claro,
¿quién lo compra con tapa?
De un lado y de otro, un prócer de un lado... Y del otro lado, qué sé yo, una escena histórica.
Sí.
Por ejemplo, qué sé yo, campesinos búlgaros huyendo de la vacuna.
Por ahí no le han puesto un prócer para que no se peleen los franceses con los españoles. Pues, ¿por qué el mío vale 60?
Claro, ¿cómo lo han puesto a Napoleón de 20 pesos y a von Metternich de 40?
Claro.
Y a Horacio Nelson de 5 pesos. Dicen los españoles, y los próceres nuestros, ¿dónde están?
Claro. Y saltan los alemanes ahí.
Claro.
No, pero parece de mentira, en serio, parece medio billete.
Sí, una cosa medio rara.
Yo no acepto eso.
No.
No lo sabemos,
¿eh? Para mí que la engañaron.
Sí.
Haga quiere... atención, denuncia Rolón. Andan euros falsificados.
Atención.
Aquí, sin ir más lejos, una chica.
Sí,
delante de nuestras narices la han engañado.
Pobre Sandy.
Le han vendido 20 euros. Se lo vendieron barato, a 2 pesos.
Claro.
Ella enseguida agarró viaje, le dio los 40 pesos. Y son falsos, lamentablemente. Incluso la comunidad europea está previendo ya la emisión de euros falsos.
Sí.
Para encargarse... La misma autoridad económica de la falsificación de billetes, como siempre se hace.
Sí, sí, claro.
Para evitar que esto sea usufructuado por falsificadores privados.
Sí.
En cambio, si lo falsifica el mismo gobierno...
Está permitido.
Sí, está permitido.
Ajá.
Y el fenómeno que se produce se llama inflación.
Exacto.
Ahora que
nosotros estamos por viajar, el euro se va a las nubes.
¿Cuánto vale un euro?
4 pesos casi, ¿no?
4 pesos.
Está casi hoy en récord histórico. En relación al dólar, 1.34 estuvo.
Oh,
34% más que el dólar.
Bueno.
Este 1.50 calculan para marzo o abril.
¿Cuánto?
1.50.
No,
en relación al dólar.
Por dieguita que... Bueno, una pausa y volvemos. Ya vas a ver con tu padre, nuestra habitual sección... destinada a la educación y el cuidado de los niños. Así que tenemos consejos para arrullar a un niño, la habitación del bebé, también cómo viajar con el bebé o con el niño.
Uh-huh.
La familia parte de vacaciones. Todos suben al coche o al micro. Y si los padres van en el coche, los niños en el micro. Felices ante la perspectiva de días de sol, mar, campo o montaña. Pero si el camino es largo, pronto los niños se cansan. Ellos no están preparados para estar muchas horas encerrados en un espacio pequeño. Claro, ¿a quién se le ocurre, señora, llevarlo en el baúl, al nene? Sin nada que hacer. Entonces hay que distraerlo para que el viaje no se convierta en una bataola de gritos y llantos. ¿Por qué, doctor? ¿Empiezan a gritar y a llorar?
Y los chicos cuando se aburren se empiezan a poner inquietos, se ponen ansiosos, generan adrenalina y se empiezan a portar mal.
Ajá. Bueno, contar cuentos los distrae.
Sí.
No importa no recordarlos en detalle. Siempre se puede inventar. Claro, porque yo no recuerdo los cuentos en detalle. Cuando a veces vamos a Mar del Plata o a algún lugar y si lo quiero contar a mis hijos, me los olvido.
Por ejemplo, el otro día o alguno de esos.
No, le quería contar el otro día la del japonés que quería ir al baño en el teatro.
No, ¿cómo le va a contar a un niño?
No me acordaba. ¿Cómo era? Era un japonés primero, no me acuerdo.
Ajá. Era un japonés, sí.
No, a mí me parece que no, que eran dos tipos que estaban en el teatro.
Sí.
Ajá. Entonces uno le dice al otro...
¿Qué le dice?
Voy al baño, dice.
Bien.
Vos seguís mirando la obra y...
después me la contás.
Y ahí me olvidé.
Ya, dice.
Yo quería saber... Después me acordé que el tipo va y no encuentra el baño. Va en una puerta, sube una escalera, unos pasillos, qué sé yo, y no encuentra el baño por ningún lado. Hasta que abre una puertita y ve un lugar donde no ve a nadie, una mesa y un florero.
Sí. Atento al nene en ese momento. ¿Y?
Y ahí me lo olvidó.
No, pero así no sirve. Por eso el nene se desespera, genera adrenalina,
claro.
Con el doctor.
¿Cuál es? Adrenalina es la más chica, ¿no?
Sí. No, sin
igual adrenalina.
Además, usted sabe que uno de los modos de descarga de tensión que tienen los chicos es el llanto. Entonces el nene va a empezar a llorar.
Y que, pero los adultos también pueden tener como forma de descargarse la patada en la cabeza.
Así llora con
el bollo.
Claro.
Papi se descarga, vos te descargas con el llanto, papi con un bollo.
Porque va manejando y le estira, tira,
unos moquetes.
Pobrecito. Mira por el espejo y
bueno, apunta. Entonces contar cuento no. Ese no lo sé, pero el de la venganza del chinito, ¿cómo era?
Ah, ese se lo tiene que acordar, es fácil.
Y el de. No, el otro, el de Pascual Angulo. Ese.
Ah, ese le gusta al nene.
Sí, claro. No, no sé si le gusta al nene. No le gusta a ninguno porque no se lo alcanzo a completar. Después, la bolsa de los secretos. Se trata de llevar una bolsa mágica en el auto con algunos juguetes baratos y vistosos.
No hay.
Revistas, dulces y otras chucherías.
Ajá.
Cada vez que el niño se pone odioso,
sí,
sacaremos algo de ella. Por ejemplo...
un bufoso,
un palo.
Cállate la boca y se lo apunta.
La novedad lo distraerá un rato. Es un chico insoportable.
Sí. Pero lo duerme. Sí,
qué bien lo crió, señora. A los niños pequeños, enumerar cosas. Esto es un juego. Enumerar cosas que vemos en el campo.
A eso sí le gusta a los chicos.
Pueden ser árboles, autos, los kilómetros recorridos. Sirve para hablar de ello. ¿Hay más autos blancos que rojos? No me conteste ahora. Doctor, no me conteste ahora, ministro. Enseguida regresamos con temas candentes. Usted puede opinar. ¿Hay más autos blancos que rojos? Si cree que hay más autos blancos que rojos, llame al 555-7234. Si cree que hay más autos rojos que blancos, llame al 555-7235.
Ah, muy bien, está bien. ¿Por qué? ¿Y eso se resuelve por opinión popular?
No importa eso.
¿Y para qué se llama a la
gente? Lo malo no es como lo resuelvan, lo malo es que piensen en ello.
¡Oh,
Rolón! Bueno, otro, cantando las vacaciones. Exacto. Elevemos el entusiasmo. Este es el programa. Elevemos el entusiasmo. Bororón, borón, borón. Inventando canciones de vacaciones. Dice, no importa que no rimen ni sean muy melodiosas.
Ah, claro, no importa.
Por eso
claro,
la razón, nunca importa. Pero sí que hablen de todo lo que haremos. Por ejemplo, nos vamos a la playa, a la casa de los abuelos.
No, pero tipo música tiene que ser.
Sí, comeremos ricas cosas y nos bañaremos. Pero aquí está anotada la letra, se la
daré, ¿no? Invéntela, porque el pibe se aburre, ¿sí?
Nos vamos a la playa, a la casa de los abuelos. Comeremos ricas cosas y nos bañaremos. Muy feo, ¿no?
No, no está
vamos a trabajarlo un poquito. ¿Sí? Nos vamos a la playa, a casa de los abuelos. Comeremos ricas cosas.
No puedo cantar mucho.
Pero
ahí ya quedó así.
Nos vamos a la plaza, a casa de los abuelos. Comeremos ricas cosas y nos bañaremos.
Es tan malo como el otro, pero más complicado.
Bien. Consejo para el arrorró. Si usted está harto ya del niño,
duérmalo, duérmalo en el auto ahí. Voy,
para cómo elegir la... Oh, mire, ¿cómo elegir la cuna?
Ajá.
Pero no es lo mismo cualquier cuna. El chico duerme en cualquier lado.
Mientras
no.
Entre el nene...
Claro. No. La cuna debe ser sólida y estable. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene cunas?
Sí, tengo cunas.
Deme una sólida y estable, por favor.
¿Cómo no?
Porque yo leí en una revista que si la cuna no es sólida y estable, especialmente estable, la cuna se moviente, la cuna inconstante, por decirlo así, en su ubicación, usted tiene que andar buscando al chico por toda la casa, buscando la cuna. Bueno, lo pone a dormir en la claro, pieza y
cuando se toma la pieza es una cuna carrito, no sirve eso.
Claro. Dice, para que no pueda volcarse si la criatura se pone de pie.
Volcó el nene.
Y tiene que ser grande para poder usarla hasta los, por lo menos hasta los 6, 7 años.
6, 7 años.
Si quiere, tiene que amortizar la cuna. La cuna ideal es la que tiene barrote, sí señor, porque lo tiene ahí bien encerrado. No, permite que el bebé pueda ver el entorno que lo rodea. Los barrotes deben ser verticales, claro, para que el niño, si no es una escalera,
claro, sí.
Que se trepa,
claro.
Se escapa tranquilamente.
De alambrado.
El mismo criterio que se utiliza en las cárceles.
Claro.
Los barrotes son verticales no por un criterio estético,
ajá.
Sino para evitar que los hombres se suban y se tiren desde arriba.
Claro, y escalen. Pero está bien eso, que tenga barrotes, porque si no, si usted le pone una plancha de madera enteriza...
Una plancha de metal, no es...
No ve el nene,
porque el nene no lo ve al padre.
El nene no lo ve al padre, en vez de así, sí, ahí está mi papá, bueno. Si no, el nene no desarrolla sus habilidades si no mira.
¿Qué habilidades?
Y el chico tiene que ir desarrollando las capacidades motoras, por ejemplo, ajá, y perceptivas a través de
estímulos
con la realidad, claro.
Le dice, los juguetes de colores...
Sí...
colocados en la propia cuna, ofrecen una variada gama de estímulos y sonidos al ser accionados por el nene.
Uh-huh.
¿Usted qué le pone en la cuna? ¿Una flauta?
No.
¿Un triciclo?
No, triciclo no.
¿Qué le cuelga? ¿Un móvil?
Un móvil, exactamente.
¿Un móvil?
Un móvil, claro. De Radio Continental.
Claro. No.
Usted le cuelga un móvil y cada tanto por ahí se lo mueve, este.
Claro, al móvil.
Sí, es el móvil.
Claro, y entonces...
Claro, pero no hay peor cosa que un móvil inmóvil. No, pero por ahí el chico, si es un bebé muy chiquito, no llega él solo a moverlo.
Ah, ¿por qué no llega? Porque usted se lo colgó muy alto.
No, porque un bebé de 3 meses no tiene la habilidad de coordinar sí, los movimientos.
De hacer malabarismo con 3 bolas, no. Evidentemente.
Entonces usted cada tanto lo mueve y por lo general los móviles tienen partes que chocan, entonces tienen un sonido.
¿Otra vez?
Claro, entonces...
Así le dicen.
Otra vez.
Muévamelo de nuevo.
Ajá.
Una entonces, campana le ponen.
Bueno, también, pues entonces el nene no solo desarrolla la vista, sino también el oído. Y si usted se lo deja tocar, el tacto.
Ajá. Si no, no desarrolla.
Y le cuesta más, porque los sentidos se desarrollan con el estímulo.
Claro, si usted no los estimula, del día de mañana el niño le sale portero de fuego.
La campana.
No le puede quedar alguna.
Hablando de campana, con el señor teníamos bar, y cuando el Rulo era bebé, lo metíamos abajo de una campana sanguchera porque no lo queríamos dejar solo en casa.
Sí.
Entonces teníamos una campana para los sándwiches de miga,
sí,
otra para los huevos duros, para las ensaimadas y otra con el rulo. Estaba ahí abajo, miraba.
Apoyaba la ñata
contra el vidrio y
miraba.
Y por ahí venía alguno y dice, un pedazo de lechón, por favor. No, decíamos nosotros, es para nosotros.
Está reservado el
gancho.
Ajá.
Va que el rulo se entretenía, miraba a los parroquianos y estaba a salvo, porque el río que se armaba él estaba bajo la campana de cristal.
Oye.
Cada tanto la levantábamos un poco y le tiramos un sándwich o algo.
Para que pasaba un muro de miga de la otra campana. Tema que fue quedándole chiquita la campana al rulo.
Sí, ya, sí.
Después no la podíamos cerrar.
Doblar la pata, rulo.
Doblar la pata.
Claro. Pobrecito el nene.
Bueno.
Porque ahí se le. No puede respirar bien bajo la campana.
Cada tanto la levantábamos una después.
¿No empezó a hacerle en agua?
Cuando veíamos que se empañó.
No, ¿al rulo?
No, a la campana.
Como una ventosa quedaba.
Claro, porque se respiraba.
No lo hacía ventosa al rulo.
Sí.
Se respiraba el aire y después queríamos levantar la campana y se hacía el vacío.
Claro.
Y claro, teníamos que sacarla entre 4 y 5. Dale.
Ayudá, rulo.
Sí, como los hemisferios de Brandeburgo.
Ajá.
Usted, por ejemplo, chicos, ¿no lo llevaba al consultorio para que vieran cómo papá curaba a los locos?
No, ¿cómo lo voy a llevar al consultorio?
Sí, bueno, por ahí, que lo iba a dejar y prefiere dejarlo solo. Yo le digo al loco, yo sí, pero usted.
Paciente,
discúlpeme, don Coso. No me molesta que traiga acá el bebé, pero mi señora se fue y
Se fue con otro
y
bueno, usted me dejó el rulo y
me lo dejó acá el rulo para que lo cuidara, así que usted cuénteme qué se soñó anoche.
Claro, y yo
lo va marcando al rulo,
le da la mamadera.
Que esto que el señor me está contando, cómo va a estrangular a la mujer, ¿eh?
Toma el pete.
¿Qué dijo el señor? El complejo de
Edipo,
A ver, Rulo, señalale acá al loco dónde está la luna.
Decirle, porque
no.
Es un poco enojoso, ¿no? Cuando
ese es el problema de esta.
Cuando uno va a un tratamiento psicoanalítico y el psicoanalista le muestra las habilidades del hijo.
¿Qué le parece?
Claro. Hacele tocarle la campana, tocarle el móvil.
Sí, al señor.
Sí,
a ver. ¿Cómo está el señor? ¡Loco! ¡Psicopa!
Neurótico.
Y ya de chiquito lo analizan, ¿eh?
Claro.
No.
Ya, y cuando sea grande le va a salir psicoanalista igual que el padre.
No.
Y pues, incluso, qué emoción cuando ya el niño empieza a darse su
No,
cuando el niño está por recibir psicoanalista empieza a ayudar al padre. Después
se quedan, después están de cayendo, ¿no? Dice, ay, dice, por favor, hijo mío, ayúdame con este loco.
Pero papá, yo todavía no me recibí.
No importa. Así aprenderás.
Bueno, pero dame el revólver.
No funciona así. No, esa es la contra de esta profesión. Usted no puede...
Manda a decir, mi padre, ¿qué se soñó anoche?
Tenía razón. Mi papá me dijo que usted estaba más loco que un caballo.
Qué lindo, ¿eh?
No, es horrible, qué lindo.
Y usted de herencia le deja el fondo de comercio,
claro.
Le deja toda la clientela.
Ya, le deja toda la clientela.
Son pacientes.
No, bueno. Pero las familias de doctores
El doctor es célebre, son famosos.
Bueno, pero no es lo mismo.
¿Sí? Grandes otorrinos laringólogos que son sucedidos por sus hijos.
Sí, es cierto, pero no pasa.
Unos queridos amigos de este programa, claro. Dermatólogos como el doctor Cordero, sucedido por su hijo Alejandro, con gran éxito. ¿Por qué usted se resiste a que su hijo le atienda a los locos?
No, yo no es que me resista.
¿Cómo? Usted está
no funciona.
Resistiendo a una tradición de continuidad vocacional en la familia.
No, señor.
Acreditada por muchos nombres ilustres, doctor Rolón.
Licenciado. No es lo mismo porque...
¿Por qué?
Porque si usted es otorrino laringólogo y su hijo también, no hay problema, los dos pueden...
No soy otorrino laringólogo, ni mi hijo tampoco.
Bueno, pensando en estos médicos...
Justamente él me sucedió en eso.
¿En qué?
En no ser otorrino laringólogo, ninguno de los dos.
Ajá.
Ambos nos abstuvimos rigurosamente de estudiar esa carrera. Y él lo heredó de mí, eso.
Ah,
lo no. Dice... Como vos, papá, odio la otorrinolaringología. Este chico va a ser igual que el padre, un no otorrinolaringólogo. ¿Cómo lo lograste?
Me preguntan mis amigos.
Que tu hijo como vos se niegue terminantemente a ser otorrinolaringólogo. Bueno, pero usted me estaba explicando
algo. No, que la psicología eso no puede pasar.
¿Por qué?
Eso de transferir un paciente al hijo de uno.
Sí, seguro.
No, porque no es lo mismo.
Dios no lo permita, se enferma o revienta. Viene el loco a tocar el timbre y dice, discúlpeme, lo voy a atender yo que soy el hijo. El hijo del doctor Rolón.
Claro, ¿y qué hace con toda la información, por ejemplo, que yo tengo en la cabeza?
Se la anota en un papel. Pues
no,
anota. ¿Qué le cuesta anotar? Es que, y si se olvida usted...
Yo nunca me olvido.
Nunca me olvido. No hay que tener tanta soberbia, doctor. Anote en un papel. Usted lo que tiene miedo es que por ahí el loco vea lo que usted anota y se ofenda.
No sea envidioso de su hijo.
Claro, no se ofenda a su hijo.
Atendelo a este.
Ahí está.
Dice, Juan Carlos Pagliucci. No, yo no anoto aparte, entonces...
Eso es un error, ¿cómo no va a anotar?
¿Qué es un error? Confío en mi memoria analítica.
No, pero un día falta usted y el paciente quiere...
Y si falta yo no lo atiende nadie,
¡No! ¡Cuidado, pero que nunca nos falte, Rolón,
Pero escuche...
Se termina la psiquiatría.
Pero el tipo quiere ir
con
historia clínica a otro psicoanalista.
Claro. No le gusta cómo lo está atendiendo usted.
Bueno, se va a otro.
Deme la historia clínica porque usted, la verdad, que desde que vengo acá estoy más loco que antes.
Claro.
Me dijo mi mujer.
Porque todo lo que avanzó o retrocedió con usted. Es
como retrocedió.
Tiene que haber volcado en algún papel.
Claro.
Por no avanzó nada.
No le va haciendo como una cosa, como un gráfico así. Retrocedió, avanzó 3.
¿Qué se cree que...
Vaya directamente a 4, tire de nuevo.
No, aparte si... usted piense que nosotros no tenemos esa posibilidad. Por ejemplo, si yo me voy de vacaciones...
Sí.
Supongamos que yo un mes de vacaciones...
No se lo puede llevar al paciente.
No, tampoco.
Yo no le aconsejaría, no.
Tampoco.
Después le va a tener que cantar canciones al paciente en vez de a los chicos en el auto.
En el viaje, claro. Balada para un loco le canto. No, yo no puedo decirle, bueno, cualquier cosa, llame a este otro licenciado.
Sí,
como puede hacer un médico que es un cardiólogo, por ejemplo.
Sí.
No, señor, es intransferible la relación analítica.
Ah, eso lo dice usted para que no se le vaya
a
la
cara.
Claro. Yo he estado en distintos, yo mismo me atendí.
¿Con quién?
Con distintos psicoanalistas, y si no estaba uno, por ahí venía el otro.
Espere, ¿usted decía terapia con distintos psicoanalistas al mismo tiempo?
Sí, al mismo tiempo no, señor. ¿Qué se cree, que estaba loco?
¿Cómo va a gastar plata en 3 a la vez?
Claro. No, uno, pero por el tipo no estaba, y si hoy lo atiende el doctor Fulanetti.
Claro.
Sí. Porque el doctor Fulanetti ya le dijo, el tipo, viene este genial, no me diga nada. No empiece todo de nuevo porque ya sé, lo suyo ya... Ay, ¿cómo era? Dice lo de la bolsa de agua caliente.
No,
dice, yo no soy... ¿Cómo? Dice, ¿usted no era el de la bolsa de agua caliente?
No,
usted era el del sifón. No, dice, aquí está, que no, usted era el que buscaba el baño en el teatro.
No, ¿ve? ¿Se da cuenta? No funciona así, porque el que... el que tiene la información solamente. Nosotros no trabajamos, no tenemos radiografías, no tenemos ecografías, no tenemos nada para transferir a otro profesional. Todo lo tenemos adentro.
Claro, sí, eso me habían dicho.
Pero
no hay radiografía, no hay nada. Después, si le decís que no es una ciencia, viene la policía.
Bueno, es que no es una ciencia.
No le han pedido clientes de otro psicoanalista.
Sí, pero cuando abandonan otro tratamiento, porque por ahí no están conformes, por ahí me vienen a ver. Como cuando me abandonan a mí, porque no están conformes, irán a ver otro analista.
Ah, me parecía.
Como...
¿Sí? O sea, eso
claro,
sí
puede usted ser. Es como un novio nuevo. Un novio nuevo no continúa la tarea del viejo, ¿no? O sí. Porque algunas chicas se quejan, y dice, cambio de novio y la tarea que hizo el otro no es nunca reconocida, como con los gobiernos. Y empiezan todo de nuevo una cosa distinta. Me dijo que comprar a otras películas.
Sí. O que usted pretende que entre los novios se llamen, por ejemplo.
Claro,
si llamando en este chavo,
sí.
Llegamos hasta tal punto.
Sí, mirá, digo, ¿qué tal? Habla el novio anterior de Marcela.
Ajá.
Sí, mira, te digo, ¿no es cierto? Con las dudas.
Algunos hábitos.
No sé.
Algunos hábitos, costumbres.
No, no, pero más frecuente es que el novio nuevo llame al viejo. Habla el novio nuevo de Patricia.
Sí.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Sí, discúlpame, ¿quién sos?
Sergio. Sergio es un nombre de novio nuevo. Casi todas las chicas que me abandonan se ponen de novia con un tipo que se llama Sergio.
Perdón, Sergio, ¿yo lo conozco a usted?
Usted no.
No se lo tomo porque se equivocó. ¿Por qué no se llama? Mira,
soy el novio nuevo de Patricia. Me llamo Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Perdón, ¿de qué Patricia? ¿Patricia es mi exnovia?
Exactamente.
Bueno, ¿qué mal gusto que tiene usted, Sergio? ¿Y por qué me llama a mí?
Porque justamente como yo quiero.
Con razón lo largó, es medio mal llevado.
Claro. Usted no me diga que está resentido porque ella lo ha dejado.
Yo no voy a hablar de esas intimidades con usted porque no lo conozco.
Bueno, pero justamente yo para ganar tiempo, para no andar preguntándole a ella y estar años descubriendo qué cosas la complacen y qué cosas no,
le
llamo a usted así, para que me den un dato, una orientación, ¿cierto?
Usted está loco.
Una cosa así, decirle esto, no le digas aquello,
No, viejo, usted la tiene que ir descubriendo.
Posilún.
No me diga que le contó eso ella.
Bueno, me dijo que ella...
Que yo era pochiluna y ella era la pochiluna.
Exactamente.
No, pero eso es un lenguaje interno de nuestra pareja. O sea, ¿qué tiene que contarle
usted?
No,
es interno. Es un lenguaje que usted cree que es interno y ella lo usa con todos.
¿Que ahora usted es pochilún también?
Efectivamente.
Pochilún dos. Dos. Claro. No me digas.
Bueno, eso no se usa.
No sirve.
Entonces, evidentemente, vamos a contestar otras preguntas. Por ejemplo, ¿es cierto que las gaseosas dañan los dientes?
Sí.
Digo, no tiene mucho que ver con esto, pero... Estamos en la cuna, discúlpeme. Ojo con la almohada. Eso se lo digo, ¿eh? Se lo digo a usted, Sergio. Sí. Ojo con la almohada.
¿Por qué?
Lo único que le digo, nada más.
Ya me va a entender,
dice. Durante la primera época, la particular anatomía del bebé hace innecesario el uso de la almohada.
Uh-huh.
¿Por qué? Ya que no le proporciona ninguna comodidad especial. Entonces no le ponga la almohada.
Ahí arriba el colchoncito, nada más.
¿Y qué claro?
Nada. El colchoncito, la sabanita.
Y el nene arriba.
Y el nenito.
¿Boca arriba o boca abajo?
Eso va, usted sabe que eso va cambiando con
dígamelo,
el tiempo.
Dígamelo.
No, antes se decía
dígamelo, era... pochilón, boca arriba, boca abajo.
No, dígalo. No, eso...
Aunque sea, dígame...
Cuéntame a Sergio. No, hasta hace un tiempo se decía que era mejor de costado.
Ah, ella no me dijo nada.
No, pero yo soy el pediatra.
Perdón, se me ligó.
Sin embargo...
Sí, señor, ya aquí está el papá de...
Sí, bueno, le digo, hasta hace unos años se recomendaba que el nene durmiera de costado. Ahora se está recomendando que duerma boca arriba.
Claro, porque ya creció.
No, señor, un nene de la misma edad.
Tiene como 40 años ya. Se deje de embromar y duerma boca arriba como un hombre.
No, al contrario, cuando es grande sí conviene que duerma de costado porque así no ronca.
Ajá. Ah, de chiquito no ronca.
Y si no es un ronquito lindo, ese sonido lindo que emiten los bebés. Sí, no es el ronquido suyo.
Pochilún. No, como me habla, me gusta.
Así que bueno, entonces yo le diría que... mire, el niño, mientras no lo ponga boca abajo...
Ah, ¿no se puede?
¿Cómo? ¿No me dijo recién que sí?
No, le dije de costado o boca arriba. Era
cuando se había ligado.
No, eso era yo. De costado no se queda el bebé.
Y digo yo, pues yo tengo unas literas en casa.
Sí.
Que tenemos una casa que es chica en cuanto a su superficie, pero alta. Una casa alta. Las habitaciones son de 1x2, sí, pero tienen 7 metros de altura.
O sea, el volumen de la habitación les da bien, pero...
Claro, claro, es como una chimenea.
Sí.
Y entonces tenemos muchas literas, dormimos todos en literas.
Ajá.
¿Usted aconseja al bebé ponerlo en litera?
No.
Y bueno, ¿qué hago? Lo tengo que mudar, disculpe.
No, ¿dónde lo va a acostar?
¿Por qué no lo podemos poner en la litera que es tan linda? La cama marinera.
Sí.
Compramos
no,
una.
Porque el bebé se le puede caer de ahí.
Bueno, adelante.
No, es un riesgo hasta para un adulto. ¿Usted va abajo o va arriba?
Mira, Pochilón.
¿Puede tocarle en el medio también?
Ah, ¿que es de tres?
Tenemos 7 literas.
7. Ojalá fuera de 3.
¿Por qué 7?
Sí, somos 7, pues está mi cuñado.
Ni en la marina.
Sí.
7. ¿Y qué? ¿Y el último que va en ascensor a la cama?
El último se va subiendo. Tratamos de que sea el primero que se va a dormir, el más alto, porque si no, te va subiendo y
lo despierta todo.
Por ahí te pisa.
Claro,
en vez de agarrar la escalera, que le digo, subí por la escalera, le digo, pues yo duermo en el cuarto lugar, ¿no?
Uh-huh. Oh, claro.
Y el último a veces se va a dormir tarde,
sí,
el que está en el último piso, el ápice, y en vez de subir por la escalera, sube, se va trepando y mete las patas en las camas intermedias, y por ahí te pega el juanete acá en la boca.
En la trompa.
¡Pah! ¡Momento, le digo yo!
¿Dónde está la convivencia?
¡Claro!
¿Y no le conviene mejor...?
¿Así me contestás? Le digo.
¿No le conviene otro sistema?
Apuntamos a otro lado.
Que en lugar de que cada uno tenga su cama, directamente queden de acuerdo que a medida que se van acostando van ocupando la superior.
Ah, tiene razón. El primero que llega se acuesta abajo,
claro.
Y no, el último arriba.
Al revés.
¿Eh?
Al revés le conviene.
Ah, al revés.
El primero arriba
y el segundo abajo. Pero es muy difícil eso, Sergio.
No, yo no soy Sergio.
El que llega último se pone abajo.
No, se ligó de nuevo, señor. Comprende así, entonces el que llega último, aparte por lo general el que llega último llega más perjudicado.
¿Por qué?
Viene medio mamado a las 5 de la mañana.
¿Qué tiene que decir a mi familia, señor? ¿Sabe, señor?
Que usted llega
mamado. La boca, señor, antes de hablar de mi familia.
Viven todos asignados.
Lávese la boca, Sergio.
Hay todo en la misma habitación.
¿Quiere un consejo?
Es una familia muy rara, mire. Pero bueno, como le digo, le conviene, déjelo. Y aparte, el tema es este, los únicos que deben tener lugar fijo son los niños.
Claro, nosotros en otra casa que teníamos, que éramos, somos varios hermanos, ¿no?
Sí.
Dormíamos todos en la misma cama. Teníamos un solo cuarto, una cama muy ancha, y dormíamos todos en la misma.
¿Cuántos hermanos?
Éramos 7.
¿A los 7?
Sí.
Ah, siguen viviendo juntos.
3 de la cabecera y 4 de los pies.
Ajá. Está bien. Ah, está bien. ¿Qué le va a hacer? ¿No tenía otro lugar?
Sí. Allí.
No sé, ¿no era un poco incómodo, molesto?
Un poquito, pero uno se adapta, ¿no?
Ah. No, porque ¿sabe qué? Mientras son chiquitos no pasa nada porque uno de los pies, otro de la cabeza, casi no hay contacto.
Pero somos muchachos grandes ya, muchachones grandes, jugábamos, nos divertíamos.
Era divertido, se tiraban con almohadones.
No había televisión, escupíamos para arriba y nos tapábamos con la cobija. Y cosas por el estilo. 7 eran. 7, sí, sí. Hasta que después mi hermano se casó, al
modo de decir. Ya quedaron 6.
No, 8.
Pausa.
Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable de Radio Continental y la bodega del Café Tortoni, el maestro Arnaldo Carlos Gansé.
Bueno, maestro.
Muy bien. ¿Abandono o yo soy aquel muchacho?
Lindo, yo soy el muchacho del tango de moda, dale.
Jordán había pedido, maestro, Carrillón de la Merced, si usted lo recordaba.
Carrillón en pedacito, podría ser. A ver si me acuerdo. Es el del repertorio de Alberto Gómez y también de mi viejo.
Yo no sé por qué extraña razón te encontré. Carrillón de Santiago que está en la Merced. De viajero incansable,
y la segunda parte,
milagro, peregrino.
Ese es Carillón de la Merced, pero no sé la letra.
¿Puede ser Cabecita Negra para Pedro de Pablo Nogués?
No. Tango muy difícil, muy raro.
Claro. Bueno, maestro, para la gente vanina, ¿puede ser Carrusel?
Sí, yo no puedo cantar.
¿No?
Un cachito.
Nada más que los ojos castaños en un año lejano y perdido. Nada más que un rondín pequeñito y un pequeño poema menor. Nada más que un hacer sin memoria en tu historia lejana y trigueña y tu risa campana pequeña. Nada más, nada más, nada más.
Bueno, muy bien,
Carola le pide Che Bandoneón o lo que tú te mereces. Si no, María Devoto pedía Romance de Barrio, maestro.
¿Qué quiere cantar, Rolo?
Romance de Barrio, maestro.
Bueno.
Una cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar, que lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.
Muy bien, maestro Gansé, para terminar con este género, elíjase algo. Cacerón de Tejas para Ana y Mario, Santa Fe, Araca, Corazón,
pide Mano Blanca, Paula, pide Alfredo de Colonia, Uruguay,
Ventanita, Florida, pide Vale,
Los Jazmines de San Ignacio para la familia Estambuli,
Pablo pide Omar de Castelar.
¿Qué tal, Pablo?
Bueno, ¿qué quiere? A ver, elige usted.
Casa Vieja le piden por acá para Silvia y Juan Pablo.
¿Qué quiere?
¿Yo? ¿No quiere cantar conmigo?
No, hagamos Ventanita.
ventanita florida de mi vieja tapera, en su reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte conté,
al abrirte conté,
un jardín de esperanza,
un jardín de ilusión.
Ventanita y te siento al fin soñando con su amor.
De aquí Nelly de Romina de Bernal se han amigado, parece, con la gente de José Ingenieros y le quieren dedicar algunas canciones gitanas.
A ver.
Tienen.
Ya en
una
en
o...
otro género, sí.
En el otro género.
Sí, ya. Señor.
Sí. Alguna canción gitana para...
No puedo cantar, Guillermo.
Bueno, por acá le estamos pidiendo. Se va el caimán.
Ah, que no es gitana, gitana, ¿eh?
Que no es gitana,
no
pero...
es gitana, pero...
Es lo suyo.
Se va el caimán.
Ay, que se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán.
Lindo, gitano de Barranquilla.
Dele.
Ajá. Porque nací gitanillo.
Villana de Barranquilla.
Música francesa puede ser para Pablo y Rita de Constitución. Algo de música francesa para Pablo y Rita de Constitución. Eso tiene que tocar más. Carmen, Sofi, Ricky de Castelar piden, ¿qué te parece, Cholito?
¿Qué tal, Cholo?
A ver.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La guayabita madura le dijo a la verde verde que el hombre cuando está solo se acuesta pero no duerme.
Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Los chicos de el Centro de Estudiantes de 9 de Julio en la ciudad de La Plata.
Vamos.
Un mambo para los chicos de 9 de Julio, cumple 50 años el Centro de Estudiantes de 9 de Julio en la ciudad de La Plata.
¿Qué quieren?
Un mambito para ellos que
a
están
ver,
festejos.
A ver, ahí estamos.
Con atención. Pedidos. Eliana pide el tema de Memphis, la blusera, maestro Moscato, pizza y painá.
Moscato, pizza y painá.
popotitos para Enzo de Castelar, últimos pedidos. La, bueno, este quedó aquí mezclado, La Cautiva para Ana de Caballito, lo mencionamos.
María Laura y Santiago de Tigre pedían el tema ¿Qué ves de Divididos?
¿Qué ves cuando me ves? Ese, ¿no? Veo, veo, ¿qué ves? Paul Luis de Ciudadita pedía Pájaro Campana, Maestro.
Bueno, ¿con qué podemos irnos?
Sonrisa de mamá para las turcas, que lo habían pedido al inicio.
Y bueno, ¿por qué no canta usted la sonrisa de su señora madre?
En el día de la misma.
En el día, justamente en el día de la madre, ¿eh?
No, hoy no es el día de la madre.
En el día de la madre. Saluda a todas las madres,
todas las madres en su día.
No es el día de la madre.
¿Por qué se niega a dedicarle algo a su madre, usted, Rolón?
No, yo le dedico todo lo que quiera a mi madre, pero no es el día de la madre. Es más, hoy le voy a dedicar esta canción a mi hija de cumpleaños hoy, no a mi madre.
¿Hoy no es el día de la hija?
No es el día de la hija, de cumpleaños mi hija. Pero hoy no es el día de la madre.
Bueno, Sergio, no te pongas así. Cochilún.
Está celoso, ¿eh?
Conjuntamente con todas las emisoras que forman la cadena Radio y Televisión Argentina, hace su presentación aquí en la bodega del gran Café Tortoni, el ex gobernador Guillermo Palítico Aidor Mastronardi.
Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más, todo eso se parece a mi mamá. Esos pájaros que cantan, esa luna y ese mar, todo eso se parece a mi mamá.
En el mundo no hay ternura que se pueda comparar cuando se oye dulcemente su cantar. Su palabra siempre alumbra el camino del amor, ella borra la tristeza y el dolor.
Las estrellas y la luna, ese río y ese mar, todo eso se parece a mi mamá. Sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la.
Será terrible. Nos encontraremos la próxima vez. Y para finalizar, una...